A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar en este espacio Con la Ley en la Mano, martes y jueves. Aquí estamos con usted, con los temas legales, con los temas jurídicos, pudiendo llevarle o buscando llevarle, mejor dicho, información que sea de su utilidad y que al mismo tiempo usted aproveche este espacio para que las situaciones que esté viviendo en cualquiera de las diferentes materias legales que existen pueda tener la asesoría de nuestros especialistas que amablemente ceden su tiempo para estar con nosotros, con la audiencia de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Esta tarde le estamos saludando mi compañero Osvaldo Estrada y Berenice Flores, atentos a sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, ya sabe que a sus órdenes están el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. En el control de audio está Charlie Flores, creo que tiene copiloto también. Bueno, pues bienvenido, señor copiloto, que ya me dirán su nombre, ¿verdad? Y ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. En esta ocasión le doy la bienvenida y le agradezco, como siempre, el favor de su asistencia a este espacio. Digamos que es de nuestras nuevas adquisiciones, ¿no? Muchas porque gracias. Tiene poco tiempo, pero él amablemente aquí está con usted. Me refiero al licenciado Óscar Aarón Arreola Medina, el experto en psicología jurídica y maestro en terapia gestalt. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros.
Muchas gracias, licenciada Mercedes. Al contrario, agradecido por tener las puertas abiertas para poder ahora sí que llegar a muchos hogares y muchas personas que la información le puede servir. La gotita, pero puede quedar una semillita para saber qué hacer.
Exactamente. De eso se trata este espacio. Y bueno, para la emisión de esta tarde, el licenciado Arreola Medina ha preparado para usted el tema revinculación familiar en personas en situación jurídica. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa esto? Pues ya nos estará explicando precisamente después de la pausa comercial que hacemos en este instante para que el regreso de la misma pueda ya el maestro entrar en materia y ya sabe que posteriormente a su exposición, lo que usted desee preguntar, ya sea en relación al tema o a lo que es su especialidad, por favor, adelante, siéntase con toda la confianza. Regresamos. Listos, entonces, ahora sí, para comenzar con el tema que ya le adelantaba antes de ir a la pausa comercial que ha preparado para usted el licenciado Óscar Aarón Arreola Medina, perito en psicología jurídica y maestro en terapia gestal. Y ese tema es la revinculación familiar en personas en situación jurídica. ¿Qué significa, maestro?
Lo que más se ve común es cuando hablamos de decir, soy papá, peleamos al divorcio, la custodia tú la tienes, yo la tengo. Lo que no entienden muchos papás es qué pasa en ese inter, en esos 6 meses, en esos 4 o 5 años, en los que se aclara el suceso, o sea, cómo están las familias. Ok, papá, tienes todo el contacto con la mamá, puedes ver al niño, pero ¿a quién va a ver? No va a ver al niño que dejó, estamos en 2024, no va a ver al hijo que dejó en plena pandemia en 2020. Va a ver ese niño conclusión de todo el proceso. Y va a tener la respuesta a toda la acción, sin saber que esto es lo que ha pasado. Importantísimo, como se dice, ¿cómo hacemos una revinculación tomando psicoterapia con un especialista al lado? Que pueda decir, no, guarda silencio, no cállate, no es un referee. Un especialista es, vamos a respirar, hay que entender, y tener sesiones previas con los menores, cuando hay menores, niños en este caso, como se dice jurídicamente, niños de entidad reservada, decirles, según sea el caso. Se tiene un contacto con él primeramente, vamos a ver esto, pero, y el niño te lo va a decir mucho, a mí me lo dicen. Es que mi papá me dijo, mi mamá me dijo que él es así, eso te dijo él. ¿Tú qué viste? ¿Tú qué recuerdas? Y es trabajar con la información desde el inconsciente del niño. ¿Qué ve él? ¿Qué sabe?
Perdón, cuando hablamos de situación jurídica, creo que está poniendo el ejemplo de una pareja que está en proceso de divorcio, claro, ¿es correcto?
Correcto.
Y de custodia, me imagino.
Correcto, totalmente. Uh-huh, uh-huh. Entonces, cuando hablo de qué pasó en ese proceso, mientras es tuya, mío, te la presto, suena como tenisismo de fútbol.
Ajá.
¿Con quién me quedo los niños? ¿Tengo las convivencias? ¿No tengo convivencias? ¿Quién está? Es cómo están los niños. ¿Qué entrenamiento reciben? ¿Con quién sí tienen contacto? ¿Con quién no lo tienen? ¿Y qué información tienen de la pareja opuesta, de la que no tiene la custodia? ¿Cómo lo van a ver? ¿Qué van a utilizar? Porque recordemos, y esto lo hemos hablado muchas veces, tienen ese primer contacto, y si hay una situación que las cabezas no han resuelto todavía, la justificación es, ya no va a ir. ¿Por qué? Porque abusó sexualmente. Ok, compruébalo. Compruébalo con especialistas. Un especialista que diga, sí, pasó esto y esto, y se ven los síntomas, grados de angustia y ansiedad en la menor o en el menor, por lo tanto, que evita que la niña o el niño tenga contacto con él o con ella. Por esta y esta razón. No que de repente sea un episodio donde el niño puede desencadenar toda una conducta. Tú eres de esta manera. O sea, hay que ver qué hay atrás de toda esa excitación del momento. ¿Qué pasa? ¿Y eso quién lo puede detectar? Un especialista, un terapeuta.
Estamos hablando, maestro, también que muchas veces puede existir una situación tan grave como esa, de un abuso sexual, pero muchas veces es no te dejo ver al niño o a la niña simplemente porque o no pagas pensión o porque no se me da la gana o para castigar.
Que también hablamos en sesiones iniciales.
Ajá, exacto.
Solo que no con esta entonación. Ajá. O sea, ¿cómo lo voy a revincular? ¿Cómo lo voy a revincular si no paga la pensión, no está con él, no ha venido? Tendrá razón la mamá, para sus funciones jurídicas tendrá alguna justificación que lo diga.
Uh-huh.
En una situación de mamá, o sea, ¿qué imagen estás dando? Uh-huh. ¿Cómo te preparaste tú para tener el papá que tienes? ¿Qué hiciste? O sea, ¿cómo te pudiste estar con él o con ella? Ya procrearon al menor y ahora puedo hablar lo contrario de esta persona. O sea, ¿cómo? ¿De qué se trató? ¿Estabas jugando cuando iniciaste esto? Desde ahí es donde se ve esa revinculación con un especialista, para que tú entiendas. ¿Para qué lo dices o por qué lo estás diciendo? ¿Qué habló? Y que el niño entienda que la situación de tu mamá y tu papá es de ellos, no tuya. Tú no eres responsable de. Eres una consecuencia de, mas no responsable de. Consecuencia en cuanto a esa relación que tuvieron, ese es un fruto, el niño, ¿no? Hablo de, en ese caso, de la situación, que sería familiar, para que sea clarísima, familiar. ¿Qué pasa con la situación jurídica de un papá o una persona que tuvo un accidente, que la atropellan, que está en problemas por un daño moral? ¿Estará bien emocionalmente? ¿De qué va a platicar? ¿Qué va a hacer? ¿De qué está? ¿Cómo se contacta en el mundo? ¿Es la misma persona o no es la misma persona? Pues hay un daño moral, eso ya provocó un cambio en su personalidad. Por eso es revinculación jurídica. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te quieren ver? Ahora hablamos en esa introducción, licenciada, ¿qué pasa con esa depresión reactiva? ¿Cuál es la depresión normal? Todos conocemos, está apagada la persona, no contacta, no hace nada, ya no va a lugares, ya no come y no quiere hacer nada. Y la depresión reactiva es completamente, me voy a tantos lugares pueda, hago tanto trabajo pueda hacer, me trasnocho, no duermo, voy a tantas fiestas pueda, y la gente puede ver desde afuera, sin saber el contexto de la situación, ve qué éxito tiene la persona, no hay ningún daño en ella.
Es capaz, tiene capacidad de resiliencia.
Palabra que nació 2018, 2017, todos la traen sin entender qué es la resiliencia en realidad.
Exactamente.
Y nació al mismo tiempo que nació como la palabra tóxico. O sea, entiende qué es eso, entiende de dónde viene. El tecnicismo es químico, no decir un tóxico emocional. O sea, si tú te enojas también eres tóxico. Entonces todos tenemos la toxicidad, viva nada más con poquito se puede hacer que se detone la palabra tóxica. O sea, en mis tiempos era, está loco, está loca, es todo y ya. Le faltan otras situaciones. Okay. Ahora nace, ahora es tóxico. Yo soy resiliente, por eso tengo mucha conciencia de esto. Sé sobrellevar, puedo hacer que las cosas se vean diferente. Okay. No nos interesa, lo que me interesa es que tú seas feliz. Y una situación jurídica, lo más importante es que no tenga consecuencias con los que están de espectadores. ¿Quiénes son los que están en primera fila? Los hijos.
Esta revinculación tiene inclusive que ver no solamente de la nueva, de la transformación de una familia cuando se separa, revincular al hijo con los padres, pero también lo que usted decía se me hace muy interesante, o así lo, dígame si lo estoy entendiendo bien. Cuando efectivamente tú has estado con una pareja, la que decías amar para toda la vida, y en fin, llega un punto en el que se rompe esa relación y entonces todo aquello bueno que eras, ahora te veo todo lo malo. Pero sin embargo, es decir, a ver, ¿desde qué parte de mí yo lo elegí a él? Y entonces, ¿qué voy a hacer yo con mis propias carencias al haber elegido a una persona así? Pero revincularme de nueva cuenta con esa persona porque al final es el padre de mi hijo, claro, de mi hija.
Es la mamá. Es decir,
ajá, y porque finalmente debo de entender que somos seres humanos, que los descalificativos no nos llevan a una reflexión, para empezar, de mí misma, y mucho menos voy a pensar o a tratar de ser empático con el otro. Aunque a veces hay situaciones que pudieran no llevar a la empatía, quizás por la gravedad de algún hecho, ¿no?
Claro. Que se pudiera decir, están tratando de justificar. Yo por esto no puedo hacerlo. Ese esto tiene una razón de ser siempre, siempre. Si llego a algún lugar y una persona me cae gorda desde cómo habla, la pregunta es, ¿qué pasa contigo? ¿A quién te recuerda? ¿Qué te mueve? Eso terapéuticamente se arregla. Cuando lo entiendo, ay, es que me habló así cuando estaba chiquito, mi papá, mi maestra, mi tío, mi padrino, mi... ¿Quién? ¿En qué momento desencadenaste esa conducta? Que ahora la puedes enfocar en él y todo se está descargando en él o en ella.
Lo que se llama como proyección. Sí, estoy proyectando parte, algo mío. Claro. Siempre, en la persona siempre que tengo enfrente.
Si me caes gordo, ¿qué hay? ¿Qué te está moviendo? ¿Qué pasa en ti? ¿Qué no quieres reconocer? ¿O qué estás reconociendo de más?
¿Aquí aplica aquello de lo que te choca, te checa?
Totalmente. Totalmente. O sea, con eso se puede entender mucho más. Aquí la parte importante es que no tienen por qué estar pagando los espectadores de primera fila, que ya son los hijos, por algo que tú y yo tenemos que arreglar.
Exacto.
Si lo queremos arreglar, lo arreglan. Si no quieren arreglar, no lo arreglen. Solo que sean maduros y entiendan que ellos no tienen por qué ser los responsables de sus actos y decisiones.
Usted, precisamente como perito en psicología, ¿qué cuestiones ha enfrentado efectivamente o qué tan complicadas se llegan a generar o se llegan a dar en una relación de pareja que está en proceso de divorcio, de custodia, de la pensión de alimentos, en fin, todo esto?
Hablaré de un caso X, caso X, claro, donde pierde la vida la mamá, así literal, y el papá va a la cárcel. Okay. La que dice, quiero al menor, porque tuvieron un menor, se frutó. Es una de las abuelas. Yo quiero que se inicie conmigo porque él quiere estar, porque él me busca, porque él todo. Okay, vamos a hacer un trabajo a conciencia. Tráeme al niño. Estamos jugando con él. Okay, forma una familia y está pequeñito, 2 añitos. A ver, no tiene ni memoria, pero sí puede tener memoria a corto plazo. O sea, lo que reconoce como su seguridad o su protección. Siempre hay alguien que es su seguridad o su protección. Si eso es un niño pequeñito, el niño va a buscar o ya sea a su mamá o a quien lo está cuidando, sin que el niño entienda el concepto de lo que es mamá. No entiende la responsabilidad de lo que es mamá. Lo que sí sabe es que esa figura que le representa a esa persona, ella le brinda seguridad y por eso se va con ella.
Es que es algo como muy natural, ¿no? Es una cuestión emocional. Por eso vemos a veces a los niños pequeños que corren con la mamá siempre, y mi mamá, y claro, a lo mejor alguien más los quiere abrazar y no, yo quiero estar con mi mamá.
Muchos niños tienen niñera. Y el niño se va con la niñera que con su mamá. ¿Sí? A veces les duele. Es quien siempre está con él, quien siempre lo protege. Entonces, ¿por qué no entender, madurar y entender esa parte? O sea, acepta tu... Es todo tu derecho tener niñera. Y todo es tu responsabilidad saber cuál es la consecuencia de esto. Entonces lo dejo, ahí se va. Con este, en este caso, el niño, retomándolo de nuevo, cuando yo hablo con él, empiezo a trabajar y le digo al niño, haz una familia. ¿Quiénes son? Fulanito y fulanita. Me dice el nombre de sus actuales padres custodios. Uh-huh. Oye, cuando está lloviendo, cuando pasa algo, ¿quién te cuida? Me vuelve a decir los nombres de ellos. Uh-huh. Un día bonito, cuando estás final, ¿quién está contigo? Me dice el nombre otra vez, de los actuales papás custodios. Uh-huh. ¿En qué momento me dijo el nombre de la persona que decía, me ama mucho, me quiere, me tiene en su conciencia?
No.
¿Cómo le voy a romper ese vínculo que tiene con los actuales papás cuidadores? A ver, ella se queda con los niños o él se queda con los niños, ok. ¿Dónde está tu interés por el menor? ¿Dónde está tu interés por el niño? ¿Dónde lo has ido a buscar? No tengo medidas de restricción contra ella, contra ellos no. O sea, búscalos, mándales cartitas de lejos y que lo vean todos, que te graben, no pasa nada. Si te están grabando un video que te está acercando a los niños, les vas a dar amor, son tus hijos. ¿Dónde está lo malo?
Claro.
No, no, es que tengo prohibidísimo acercarme a ella. Está correcto, a ella, no a ellos. No voy a arriesgar nada, no arriesgues. La pregunta es, ¿en realidad quieres revinculación con ellos? Que se vea.
¿Cómo trabajan la revinculación? Desde el trabajo que usted hace.
Desde
¿Cómo se logra?
Primeramente, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo? Saber si el proceso que llevas es completamente consciente. Es que lo quiero, lo busco porque yo lo percibo, necesito tener, ok, no vas con ellos por la restricción que tienes, pero la cosa es, ¿tú quieres al niño? Busca al niño, búscalos a ellos. Hay maneras, y en este 2024, muchas maneras de contactarte. Entonces, que se vea el interés. Si no hay interés, y todo lo haces por medio de ella, su WhatsApp, es que no me contesta ahí, es que ella no me habla, pues esa situación arréglala tú. Es tu necesidad. Por eso digo, ¿cuál es lo primero? Que se dé cuenta qué está haciendo. O sea, en realidad, ¿quieres contactarlos? Contáctalos a ellos. Él solamente es a través de ella. Son tus hijos. No tengo el permiso. ¿Cómo voy a contactar? Tú sabes qué día nació tu hijo. Sabes cuándo es su cumpleaños. Mínimo, arregla para que la escuela le haga un cumpleaños hermosísimo y al final tu foto. No tienes que tener contacto ahí. O sea, sé creativo. Busca canales. Acércate con amor, nuevamente lo digo. No fuerces, no. Es mi hijo, ¿yo a quién voy a quedar? No se trata de eso. No es una novela de televisora X. No se trata de eso. ¿Verdad? O sea, se trata de que se vea una realidad en este momento.
¿Para qué dramas, pues?
Exactamente.
Somos muy melodramáticos, ¿no? Los seres humanos.
Totalmente.
¿Por qué tendemos al melodrama? Para preservar lo que yo considero... Que tengo la razón.
Hace dos semanas estuve uh-huh. en una audiencia, ¿no? De una escucha de menores. Uh-huh. Y ahí llega el varón. Uh-huh. Sí, es que yo estoy aquí porque tu mamá me trató muy mal. Cuando yo conozco todo el proceso. Uh-huh. Bueno, la escucha, tú tienes contacto con él después de tiempo. Y dices, ella me trató muy mal. Y corrección, no, que no se vayan con él. ¿Cómo lo está haciendo así? Porque le está dando otra información diferente a la realidad que pasó, que yo conozco y por ellos he escuchado. A través de la voz de los niños he escuchado. Entonces, entran con alguien que no deja de ser su papá, o es un pilar de conocimiento y de información. Le da otra información, ¿qué va a pasar en la cabeza del niño?
¿Confusión?
Totalmente. O sea, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Con quién me enojo? ¿A quién sí escucho o a quién no escucho? Uh-huh. Para, o sea, no tienen ellos nada que ver. Tratamos con amor, no como estrategia. ¿Estrategia de qué? Al final de cuentas, todos van a crecer. En una situación jurídica, todo queda por escrito. Por escrito, firmado, sellado, por fecha y hora. O sea, dices algo, oye, ¿por qué aquí dice esto? ¡Ay! Ese día me hicieron firmar a fuerza. Nada, que tú, me hicieron firmar a fuerza. Son cosas que no es cierto. Si hablamos de una revinculación, que sea consciente y profesional. No ocupas ir a la escuela para hacerlo. Solamente acepta tu realidad. Ve, ¿qué tienes ahí? ¿Eres consciente de lo que estás diciendo? ¿Cómo lo dices? ¿Para qué lo dices? Porque recordemos que también existen los manipuladores, los psicópatas, los narcisistas, que en una situación jurídica lo van a sacar a flote al más no poder. Haz esto y esto. Yo lo checaba, yo ya lo veía. Yo sabía cómo era. Solamente que le di la oportunidad. Ah, que tú, tan dadora de oportunidades.
Tan perdonavidas.
Exactamente. Qué bueno que tenemos a alguien aquí que aclaró toda la situación. Señora, existen los derechos humanos, tanto derecho de él como suyo. permítalo conocer, permítala conocer, permite esa vinculación y que él decida si quiere o no quiere el contacto con él o con ella. Si no lo permite, permítalo, que se enseñe a decidir. No le platique una historia diferente. Cuando tengan contacto, ¿el niño qué hace? ¿De qué habla?
¿Ha tenido casos en los que alguna de las partes diga, yo no quiero tener nada ni con mi hijo, mis hijos, ni con él o con ella? Que se alejen, que digan, ¿sabes qué? ¿No?
Hay un caso muy bonito. Una mamá está peleando, mamá no poder, dame contacto con mis hijos. Ok, vamos. Cuando fue en la escucha, yo fui de espectador. Ajá. Ahí se va a ver a alguien consciente, amando y buscando a sus hijos. Okay. Cuando llegan, pasan los niños, y pasan los niños al lado de la señora, y vi a la señora literal volteando para otro lado.
Uy, pues eso...
¿Qué no se supone que los amas, los quieres, los, todo?
Sí,
mi,
claro.
Mi amor, ¿cómo estás? Precioso, hermoso. Ajá. No, X. Y lo entiendo un poco de esta manera. Yo no quiero que vean que necesito verlos. No quiero que noten mi debilidad. Si así es, qué neurótico está eso. O sea, no importa si es debilidad o no es. Es tu hijo, salió de ti, era parte de tu cuerpo. Biológicamente hablando, no es, no te pertenece a ti.
Claro.
Diste vida a algo, fuiste una incubadora, literal. La pregunta es, ¿cómo estás? ¿Para dónde vas? ¿Para qué quieres la revinculación? De nuevo digo, se vio clarísimo que mi intención era otra, hablando de economía. Entonces, ¿son mi botín? ¿Son mi medio? ¿Qué daño les voy a hacer? ¿Qué van a platicar en la sociedad? A ver, cuando digan en la escuela, platiquen quiénes son sus papás. Hagan su árbol genial, lo que han hecho. El signo de interrogación va a estar en la cara de ellos. Es que te platico. Te platico todo lo que mi papá me dice de ella, lo que mi mamá me dice de ella. ¿Para qué? Inclusive, Lick, en este proceso, al estar platicando, puede alguien estar escuchando y decir, ya me molestó lo que está diciendo esta persona. La pregunta es, hey, ¿qué te pasó? ¿Qué escuchaste? Una cosa es tu situación conmigo, en esta situación jurídica, y otra es mi hijo o mi hija, o mis hijos o mis hijas.
Pero eso no lo entienden la gran mayoría de las parejas, porque usted lo acaba de decir, son el botín.
Eso es lo más horrible, ¿no? Que lo vean como botín.
Pero a veces puede ser que ni siquiera sean conscientes de que están utilizando malamente a sus hijos. Porque ni siquiera los padres tienen las herramientas emocionales para percatarse de que están haciendo mal con el niño, que ellos mismos están mal.
Recordemos, licenciada, que sí tienen las herramientas emocionales, no digo que todos, muchos las tienen, pero recuerde que la frase es el mirón es de palo. Lo malo es que Jalisco no tiene mirones de palos. Jalisco tiene mirones que son completamente gestionadores de decisiones. No te dejes y dile, y date cuenta, te los va a quitar, te va a hacer esto. Oye, permíteme. O sea, la situación es entre él y yo. Te va a volver a ver la cara, no dejes que pase esto. A ver, permíteme nuevamente. Déjame revisar qué pasa con mi vida, qué pasó mal en mí con él en ese proceso llamado matrimonio. Poder sanar, arreglar. En algún momento dado, ¿y por qué no? Pedir disculpas. Yo me di cuenta que contigo no voy a seguir, pero ¿por qué vamos a estar peleando si hay niños de por medio?
Claro.
No, es que así te van a quitar la casa, te van a quitar. Si para ti quitarte una casa es dejarte en la calle, entonces creo que no te mereces la casa.
Maestro, pues vamos a hacer una pausa comercial que en este momento se nos indica. Yo invito a nuestra audiencia que si desea participar con nosotros, ahí están los teléfonos a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también usted nos puede hacer llegar sus mensajes. El número es el 33 11 55 19 62. Pausa, volvemos. Regresamos a este espacio con la ley en la mano. Hoy nos acompaña el licenciado Óscar Aarón Arreola Medina. Él es perito en psicología jurídica, maestro en terapia gestal, con un tema por demás interesante, la revinculación familiar en personas en situación jurídica. Cuando a usted le toca precisamente como perito en psicología ese tipo de temas, ¿dentro del proceso hay tiempos para solucionar o cómo se soluciona? Vaya, me refiero pues a que cuando se dice, a ver, ok, perfecto, el niño se va a quedar con él o con ella, pensión así y así asado, pareciera que, ok, un juez de lo familiar dictamina y vámonos cada quien a su casa. ¿Ahí termina el trabajo?
Ah, para mí, ahí inicia el trabajo pesado. Porque es, ya que se luchó y se peleó por esto, lo pesado es poder crear esa relación familiar. O sea, ¿qué va a pasar? Yo aún con esto pido un tiempo, yo lo digo a mi experiencia clínica, ya de más de 20 años que lo he visto, la situación terapéutica, digo, necesita un mínimo de 3 meses de terapia semana a semana. Está revisando quién es él ahora, quién es ella ahora. No, yo he cambiado, ok, después de esos 3 meses vamos a hacerte otra psicometría y desde ahí, ¿quién eres ahora? ¿Quién eres ahora después de todo este proceso? Conciencia, vamos a mostrarle a una, a un juzgado, a un titular de juzgado, ¿quién eres?
¿Se le da seguimiento entonces?
En teoría tendría que continuar, no termina ahí. Ah, ya entregó la pericia, ya Dios, ya, ya él está bien, está mal. No, ¿quién eres tú? ¿Quién es ella? ¿Por qué? Porque en una situación de careos de una audiencia no van las partes. Va el guerrero 1 con el guerrero 2. El guerrero 1 con toda su serie de cuases y el guerrero 2 con toda su serie de cuases. Y entonces, ¿cuál situación legal? Si es saber quién puede más.
La lucha de poderes.
Y eso vamos a sumarle, que obviamente el titular tiene sus diferentes mesas que conforman por diferentes secretarios, que están cuidados por el secretario de acuerdos general de todo el juzgado, pero ellos a su poca o mucha experiencia personal van a tratar de mediar la situación. ¿Qué calidad se va a tener? Necesitan un experto en la materia que los pueda acompañar a todos.
Claro.
A todos. Si no se hace eso, entonces ¿de qué profesionalismo estamos hablando? ¿Hacia dónde? ¿Dónde inicia el proceso? Cuando empezó toda esta demanda de la custodia, ok. ¿Cómo termina? Eso es, no hay fecha, no hay, son 3 años más y ya se acabó. No, no es así. ¿Por qué? Porque Panchito es diferente a Francisco, Francisco es diferente a Carlitos, y Carlitos es diferente, es muy diferente a Carlitos el de Calzada, muy diferente a Carlitos el de Zapopan, a Carlitos el de Centro Sur, el de Centro Norte. Son diferentes. O sea, la diferencia es que la psicología tiene que ver con cada familia. ¿Cómo han podido negociar y poder desarrollar algo? No es lo mismo que si hablamos de un Código Civil de Jalisco, pues el Código Civil de Jalisco funciona para todo Jalisco. Pero una serie de valores familiares funcionan para todos. Existen los derechos humanos, claro que sí, pero el derecho humano muchas veces carece de esa situación interpersonal. O sea, ¿qué es lo que en realidad quiero? Ok, te tengo que avisar a tu hijo. La pregunta es, ¿y qué vas a hacer con él? Cuando empezaste el pleito tenías 30, ahora que terminó el pleito tienes 40. O 40 y 50. ¿Qué vas a jugar con él? ¿Él ya quiere jugar, ya no quiere jugar? ¿Qué está haciendo? Teniendo también en cuenta que los niños son interesados. Y si los niños por naturaleza son interesados, ¿por qué un niño, y lo ha visto usted, licenciada, puede estar llorando y de repente le doy el juguete que quería y la cara le cambia y el brillo lo tiene, pero en segundos?
Sí.
Ay, bueno, pues sí, sí juego. Ya se me quitó, ya ni me acuerdo de qué pasó. Y es una realidad, ese es un niño. Si digo, ya no quiero volver a ver y de repente me da lo que me gustó, y yo, ay, por ahí me voy, ay, bueno, pues, se viene, ay, ya, pues, papi, ya, ya.
Que a veces ese es el chantaje, de alguna manera, que utilizan los papás, ¿no?
Totalmente chantaje. Uh-huh. Chantaje cuando no se le da una continuidad. Uh-huh. Cuando lo utilizo, es chantaje, es una fracción de segundos, pero sí que es chantaje. ¿Por qué fracción de segundos? Ven, mijo, quédate conmigo. Te quedas, se va, yo me lo quedo. Ok, vete allá a ver la tele.
No, pues bueno.
En cuanto dice vete a ver la tele, 100% chantaje. Quédate conmigo, es para estar contigo, vamos a jugar, vamos a embarrarnos, a dar vueltas, a lo que sea para estarnos disfrutando tú y yo.
Dentro de estos procesos es obligatorio que los padres lleven lleven terapia psicológica, ¿es obligatorio?
Por medio, no he leído todavía una parte del Código Civil que diga, es obligatorio, lo que sí a mi experiencia sería necesario, enriquecedor, completamente brinda herramientas, ¿cómo se dice?, conformo conductuales para una relación que pueda vivificar esa relación familiar. O sea, con todas las herramientas, pum, vamos, aquí están. Ya me entendí, ya me acepté. Soy consciente de quién soy. Ahora sí, siendo esta persona, yo esto es lo que yo puedo dar. Que tú me quieras a mí por ser yo quien soy. No que me quieras a mí porque yo me cambio de personalidad para hacer todo con lo que quiero convencerte. Estás conmigo. Porque ahí, no sé si se nota la palabra, como digo, cambio para estar bien contigo. En realidad no soy yo, porque en algún momento me voy a enfadar.
Sí, porque ya, no ya, estoy ya,
siendo pues
yo.
Ya. Sí, ya lo hice, ya, ahora sí, ya. Juega como tú quieras, ya, ándale, ya.
Claro.
Y el niño con ese conflicto de, oye, pero te estabas jugando en tu hábit y eras el monstruito y te vestiste así, me dejaste a pintarte la cara y... Sí, ya, me enfadé, ya. Entonces, no cambies. El objetivo es poder coincidir. Ajá. Tú como es, yo como soy. Ajá. Mi mamá me ha dicho que eres malo, mi papá me ha dicho que tú eres mala o que tú eres... Es lo que te han dicho. ¿Qué pasa contigo? Crea tu propia idea. No se puede, está muy chiquito. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? A los niños sí saben decirte si les gusta más el azul o el rojo. Lo dicen muy bien. Cuando algo amarillo no les gusta y cuando algo verde sí les gusta, lo dicen muy bien. O viceversa. ¿Por qué él no puede decidir? ¿Por qué no? Las escuchas ya. A partir de 8 años, el niño decide con quién se quiere quedar.
¿Se han negado algunos padres a esta necesaria posibilidad de introspección a través de la terapia?
Se ha negado
En casos que no le haya tocado. Prostito,
pero en la mayoría de casos son renuentes a. Ajá. Porque la primera frase es como la sociedad dice, yo no estoy loco para acudir con un psicólogo.
Uh-huh, típico.
Cuando los que más acuden son las personas más cuerdas, por lo mismo. Tengo una calidad de vida, pues quiero incrementar mi calidad de vida. Ajá. No me quiero quedar estancado hasta aquí. Quiero darle más. ¿Cómo le doy más? Una vez que me conozco, una vez que me acepto, sé quién soy, continúo. Y ya puedo hacer que la gente esté conmigo porque quiere estar conmigo como soy, no por lo que yo he hecho. O sea, cuando digo lo que yo he hecho es lo que me conviene a mí hacer cuando estás tú, para que tú estés. Lo malo con eso es que esa máscara se me va a caer, me voy a enfadar.
Claro.
Por eso digo, la revinculación. ¿Con quién sería? La revinculación, vamos a enfocarlo más a la realidad de las personas. O sea, que te quieran como tú eres. Tu hijo así es.
Revincular implica también, obviamente, la terapia donde, ¿qué puedes descubrir? ¿Que tu ego está por encima incluso del amor que dices tener por tus hijos? Y esta situación de rencor o de resentimiento contra la pareja.
Te conviene que el ego esté por encima, te conviene que la violencia esté por encima, te conviene que la psicosis esté por encima, que el narcisismo esté por encima, te conviene todo eso. O sea, ¿a qué asesino serial no le conviene ser el que quiere ser?
No, pues a ninguno.
O sea, a ellos les conviene muchísimo. Hay una película que dice mucho, todo asesino serial va a dejar su marca. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a llevar los aplausos o el crédito de que él fue? Por más inteligente sea, deja su marca. Si no, ¿cómo vamos a ver quién fue y vamos a hablar de él?
Que es lo que busca, ¿no?
Me quiero suicidar, pero yo me voy a suicidar hasta que esté lleno aquí de personas. ¿Qué? ¿Tú no te quieres suicidar? Tú quieres ser famoso en tu vida. Que a su vez se va a aventar donde sea, sin que esté nadie, ni carta póstuma, nada. Uh-huh. Pero cuando ya tengo un público allá abajo, ya hago como que, ¡ay! Casi, voy. Pero, Sebán, ¿cómo me trató la vida? ¿Tú sabes cómo te ha tratado la vida? ¿Sabes cuántas oportunidades has tenido? ¿Sí lo sabes o no lo sabes? Eso vendría siendo preguntas terapéuticas. ¿Para qué estás viviendo lo que estás viviendo? ¿Para qué lo entendiste, cómo lo entendiste y cómo lo puedes entender ahora? ¿Quién eres hoy en día después de todo este proceso? ¿Para qué te sirve lo que has conocido? La terapia gestal dice, tenemos, bueno, una parte de la biografía, de la bibliografía, la terapia gestal dice, tenemos un perro arriba y un perro abajo. El perro que siempre ladra y el perro que siempre asusta. ¿Quién quiere ser? Es uno de los libros, ¿no? De ¿cuál es el que siempre responde? ¿Cuál es el que siempre se queda callado? ¿Qué siempre está diciendo este porque no habla? Sería bueno, o sea, compartir toda esa lectura, lo pueden entender, y decir, bueno, ¿cuál es el que en realidad me gusta? ¿En realidad quiero este pleito jurídico? ¿Quiero llegar hasta las últimas consecuencias? ¿O quién soy hoy en día? ¿para dónde voy a caminar? ¿Quién quiero que mis hijos tengan clarísimo que luchó por ellos? ¿O que los alejó? ¿O que los traumó? Porque en un momento van a responsabilizar. Cumpliendo 18 años, estadísticamente se dice, no, mi rey, no estás traumado. Responsabilízate de tu vida. Porque yo vengo a hablar de esta revinculación y digo, yo estoy así por culpa de mis papás. Entonces no has entendido, mi rey. No has entendido. Ya mayor de edad y decir eso.
Sí, porque no se ha entendido, porque no, que ahí me parece que es la importancia de la terapia, ¿no? Sí, porque hay gente que a los 40, 50 todavía sigue culpando a su papá, a su mamá, a su abuelita, ¿no? O sea, si ellos no me hubieran tratado así, yo a estas alturas de mi vida sería Juan Camané y todas las puedo y...
Platícale, platícale, mamá, ¿dónde iba yo? Platícale, hablando de puras historias pasadas. En el aquí y el ahora. En el aquí y el ahora sería un right now. O sea, aquí y ahora, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿Quién va a ver tu hijo o tu hija cuando este proceso termine? ¿Y quién se va a acercar? ¿A quién va a ver? ¿A un perdido? ¿A un pobre? ¿A alguien que huele hasta orines? ¿A alguien que llega oliendo alcohol? ¿A quién va a ver? ¿O era ese papá feliz, a gusto y seguro de sí mismo que me tocó?
Y cuando decir, se repiten estas...
Me encanta estar con él.
Cuando se repiten estos patrones, es porque efectivamente no somos conscientes. Es decir, si yo de niña fui maltratada y luego ahora resulta que maltrato a mis hijos, es porque entonces no he sido consciente de romper con esa situación que ciertamente me dañó, pero porque tengo que replicar, porque a veces vemos patrones que se van repitiendo en las familias.
La psicoterapia diría, no quieres ser consciente de lo que ya no te toca replicar. No quieres ser consciente. Quiero seguir viviendo en mi forma neurótica. Y yo voy a pelear contigo hasta la muerte. Y tú no vas a ver la cara de tonta. No, yo te veo la cara de tonto de tonto. Tú eres el único que piensa que aquel está viendo eso. Simplemente hacer lo que cada quien le toca hacer. Te estás portando mal, acepta tus consecuencias. Te portas bien, acepta tus consecuencias.
¿Cuál es el mecanismo para no querer cambiar? Para no querer reconocer, para no querer ser consciente de que no debo de replicar, que no debo de seguir replicando.
Número uno es responsabilizar a todos de mis actos. Ay, yo no quiero cambiar. Cuando veo, ahorita que están en las redes sociales, veo muchas personas que aportan con podcast y con... y todos los videos de TikTok, todo lo que ponen en red social, y cada quien habla de eso. Yo hablo de una trayectoria de años en la terapia psicológica, con una licenciatura, una maestría, y de un proceso psicológico que yo entendí yendo a terapia. Entonces yo hablo, aparte de la lectura, la preparación profesional, la titulación de mis estudios, los tengo. Puedo decirte, y lo avalo, lo respeto y lo fundamento. ¿Qué tiene que ver con la no responsabilidad de qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que en realidad necesito? Yo. No lo que me digan todos, como en general o la sociedad. ¿Yo qué quiero? Que como buen neurótico te digo, yo no quiero reconocer que me toca a mí aceptar esto, ¿no? No reconozco. Y eso lo sumo, como lo decía en algún primer momento aquí también, en el trabajo de AA. Mientras yo no reconozca que soy alcohólico, no va a haber avance. Yo no reconozco que es mi responsabilidad, no haber avance. Y la revinculación nunca se va a dar.
Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Estamos de regreso con usted. Hoy nos acompaña el licenciado Óscar Aarón Arreola Medina, perito en psicología jurídica y maestro en terapia gestalt. A ver, tengo por aquí participación. Don Octavio López, en este caso, el maestro que nos acompaña en esta ocasión no tiene nada que ver con asuntos de tema laboral. Don Francisco Torres, esto también es una cuestión legal para sacar a una persona de su residencia. Entonces, bueno, no tiene nada que ver con el expertise de nuestro invitado esta tarde. Por eso les digo que esto sí es importante que ustedes chequen quien nos acompaña, porque bueno, pues por eso hay especialidades, ¿no? Y en este caso, claro, estamos hablando de la psicología, que aplicada también en materia jurídica, por supuesto, pero ofrezco una disculpa porque no hay una respuesta en este momento para ustedes. Habrá que esperar a que venga alguno de los abogados que son especialistas en esta materia. También en relación a la pensión, la persona que nos mandó un audio, cuyo número termina en 4174, bueno, también de igual manera, esto creo que es para que se pueda consultar, y creo que el abogado que les va a poder ayudar será el próximo martes, Rolando Gutiérrez Whitman, para estos tres casos. Nos dicen, anónimo, hay hombres que no les permiten ver al hijo y están pagando la pensión y las leyes no son humanas, y un día se van para Estados Unidos y allá hacen su nueva vida y ya no envían pensión. ¿No tiene algún comentario?
Sí.
Sea, de este, ajá, desligamiento emocional también, ¿no?
Ellos están rompiendo, ellos están quebrando, sellando, quebrantando, completamente separando su vínculo.
Ajá.
O sea, hay que decirle, se fueron, ok, ¿y? O sea, la realidad es que ya no está. Qué crudo, qué fuerte lo dice, se fueron.
Ajá.
No es un niño chiquito. Él se está, la verdad, se está perdiendo de los beneficios de tener esa vinculación, ese contacto con sus hijos, su sangre, lo que de él salió. No, pero es que ¿cómo hay que traerlo? ¿Para qué? Si pues, tenemos que traerlo aquí y él tiene que estar pagando. La pregunta es, ¿quién es usted? No para que lo traiga, no para que lo exija, le pida, ¿no? ¿Qué pasó con usted? Digo, porque los comentarios los veo más por el lado de necesito ese apoyo.
Ajá.
Cuando en realidad nadie necesita el apoyo de nadie. Cuando están seguros de sí mismos, emprenden lo que quieran, lo que quieran. Hay que ir a terapia para entender eso. Ir a terapia, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Tú tienes tus herramientas, todos tienen su diamantito en bruto. Vamos dándole forma. Oye, pero se fue y me dejó aquí con mis hijos. ¿Y? Están vivos. Aquí están. Hay herramientas profesionales para acompañarlos en ese proceso. Y no saben todo lo que se pierden sin saber cuánto pueden vivir más con calidad. Es lo que puedo decir a comentarios.
Maestro, me quedé pensando ahorita cuando a los padres se van o no se quedan, o la distancia, o no hay la cercanía. Muchas veces los hijos tienden a culparse. Fue mi culpa. Algo está mal en mí, por eso mi papá se fue, por eso mi papá no me habla, por eso mi papá no paga mi colegiatura. Es decir, el niño o la niña asume una responsabilidad, una culpabilidad. Uh-huh. Si mi papá o mi mamá es así, es por culpa mía.
Que eso es malamente, se asume esa idea. Para eso el acompañamiento terapéutico,
uh-huh,
para poder ayudar a él que pueda quitar, que pueda ese cáncer que se le puso emocionalmente a las ideas,
uh-huh,
quitarlo. No es tu responsabilidad, es tu culpa. ¿Qué te brinda? ¿Qué te ha dado? No, pues yo tengo que ver por mí solo, ya tengo que hablar, tengo que tocar puertas. Perdón, puedes decir, es que tuve que madurar muy rápido. ¿De dónde se trataba? O sea, no digo que lo estoy diciendo como una divinidad, te tocaba. Simplemente, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Para qué quedarnos con la... Es que él se fue, él me tenía que dar. ¿Qué puede hacer con lo que tienes? Por algo se fue. Para algo contigo positivo se fue. Lo dice muy bien. No, lo digo una persona que vaya que le he batallado en poder acercarme a la sociedad más con mis ideas. Cuando veo esta parte de checa contigo, ¿qué pasa? Entonces digo, ¿puedo ser yo y a tocar puertas, a abrir, a venir aquí el día de hoy y regalar ese tipo de ideas, regalarlas literal, aportarlas de manera altruista? Es el trabajo y puede ser una caridad si vas a terapia.
Hay una frase que me gusta mucho, no es lo que te pasa, sino la forma en cómo lo tomas.
Claro.
¿No?
¿Lo quieres ver como eso que acabó con tu vida o como eso que despunta el éxito en tu vida? Cuando cambia la forma de ver las cosas cambian de forma. Que ya lo habíamos dicho anteriormente, pero esa es la frase o el sentido de todo proceso terapéutico. Aquello que veía horrible, ahora lo veo como... Ayer no quería que amaneciera, yo digo, que amanezca, porque mis oportunidades empiezan cuando yo abro los ojos.
Claro.
Cuando soy consciente, ¿qué más puedo hacer? Estoy sola, no puedo hacer nada. Sí puedes hacer. No se vale, porque hay personas que sin piernas están trabajando, sin brazos, sin manos. acostadas en una cama, la hacen viviendo con tanques para respirar, lo pueden hacer. ¿Para qué entrar en ese tipo de crisis?
Nos dicen, licenciado, buenas tardes. ¿Qué tanto afecta a una persona, género femenino, que sus padres se separaran y la niña vivió los problemas de papá, mamá y amantes del padre? Y hoy en su adultez el padre tiene hijos que quiere más y protege más en todos los aspectos. Gracias, señora Diana Vega.
La frase que quiere más, así lo ven. Porque en realidad no existe un quiero-lómetro. A ellos los quiero más. Puedo inclusive, enfrente de ti, hacer que parezca que quiero más a esos niños. En realidad, ¿qué pasó? O sea, no podemos opinar sin conocer la esencia del para qué hizo lo que hizo. No porque, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué lo presenta como la mejor hija que pudo haber tenido? Es la que tuvo con la segunda persona. Es una justificación. O sea, ¿en realidad será esa la realidad? ¿Qué está pasando? ¿Qué te estoy haciendo creer a ti? Porque a través de mi acción quiero que veas esto. Y la terapia gestal dice, una cosa es la figura, que es lo que estoy mostrando, y otra es el fondo. ¿Qué hay en el fondo? Figura, fondo es el trabajo terapéutico. ¿Qué es lo que te hace figura? Vamos a ver el fondo de la situación. Es que lo quiere más al niño, el chico lo abraza. ¿A ti nunca te abrazaron? ¿A ti nunca te quisieron? No, bueno, yo no sé. Hay fotos y ahí empezamos a trabajar la historia de vida de ella. Y entender que el papá hace lo que hace porque así trae sus demonios colgando. Trae sus demonios. Y con esos demonios se sigue contactando al mundo. Y no voy a reconocer enfrente de ti, menos tú que eres mi enemiga, decirle lo que soy mal. Porque no te voy a dar herramientas para que me acabes. ¿Cómo te lo voy a dar? ¿Quién eres? ¿Ok? O sea, no. Yo soy muy feliz. Nunca he estado mejor. Aparte de que tú te fuiste, yo soy un hombre exitoso. Ande, pues. ¿Y cuál es la necesidad de que tenga que reconocerlo o decirlo en frente de ti?
Ninguna.
O sea, no. Es algo neurótico también. Sí, sin hacerlo sin querer hacerlo consciente. Ya cuando se puede sistemar terapéutico, oye, pasó esto. No lo dije en ese sentido. No lo dije así. Y ahí entra otra vez la frase, ¡ah, que tú! Fue sin querer.
Bueno, a ver, don Sergio Santillán, a su pregunta déjeme checar en mi agenda porque ahorita no ubico cuál fue el temas bancarios. Bueno, déjeme checarlo, sí, por favor, y luego ya le respondo por esta vía de WhatsApp. Ya para concluir, maestro, prácticamente minuto y medio que nos queda, por favor.
Claro. Doy mi número personal, si en algún momento quisieran algún contacto extra a esta aportación, me encuentran, soy Oscar Alón, como dije, de 8 a 8 contesto, porque antes de las 8 puedo estar durmiendo en China y después de las 8 ya me he cansado. De 8 a 8 se atiendo. 33 10 11 71 92. Con mucho gusto puedo atender, responder cualquier duda o agendar alguna cita, sin problema hacemos el acompañamiento terapéutico para toda esta revinculación. Y si no hay revinculación, yo nada más me quiero conocer. Ok, muy bien, conócete. Conócete y vamos viendo qué nos puedes aportar.
Esa es la máxima, ¿no? Conócete a ti mismo.
Claro que sí, conócete. Date cuenta de quién eres. ¿Para qué lo haces? ¿Estás a gusto con lo que haces? ¿No estás a gusto con lo que haces? ¿Qué pasa contigo? Y con esta parte concluyo y vuelvo a reforzar con la frase. Cuando cambia la forma de ver las cosas cambian de forma. ¿Para quién? Para la calidad de vida con la que vives.
Pues muchas gracias, licenciado, por el favor de su presencia esta tarde, y gracias también a ustedes, el licenciado Oscar Aarón Arreola Medina, perito en psicología jurídica y maestro en terapia gestalt. Gracias a todo el equipo y nos escuchamos el próximo jueves en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Buenas tardes.
Suprema Corte desecha declarar inconstitucional.